Por estas fechas, en nuestro medio rural hay numerosas fiestas. Ponemos nuestro GPS en la zona del Valle Valdegovía porque nos han informado que hay numerosos festejos fogosos en la zona. Y no es en nuestros pueblos, no. Es en plena naturaleza. Sí, sí, en invierno hay numerosas fiestas nocturnas, eso nos lo asegura Miquel Martínez de Lecea, apasionado por la biodiversidad, grado superior en ganadería, asistencia en sanidad animal y amante de la fauna silvestre en general, pero sobre todo la de tu valle. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pero ¿qué fiestas invernales podemos tener fogosas con el frío que hace?
Pues mira, son muy fogosas, muy calenturientas, pero no son de personas, son de anfibios.
O sea, que es la época en la que los anfibios entran en el periodo de celo.
Ahora empiezan a ligar, ahora empiezan a ponerse bonitos, con unas crestas bonitas.
O sea, no solo es sonoro, sino también, vamos a decir, con tips de vestimenta.
Sí,
vamos a relacionar con el ser humano. Bien, entonces, yo claro, cuando me has dicho que hay numerosas fiestas en nuestro medio rural, pero me decías, claro, de la fauna, evidentemente, he pensado en las ranas. Vamos a ir a unas ranas a ver si es este tipo de fiesta y tenemos esta musicota. Bueno, esta que es la normal.
Sí, aquí oímos la rana común y luego también podemos apreciar que está en época de celo. ¿Por qué lo sabemos? Pues básicamente porque las ranas y los anfibios, al contrario de lo que pensamos, son bastante silenciosos el resto del año. Simplemente se comunican pues mayoritariamente para la reproducción. Aunque es cierto que también se ha estudiado que los machos se reproducen pues para identificar otras especies de su misma, otros individuos de su misma especie,
sí.
O para localizar otros anfibios de su zona que van al agua y entonces van localizando esos sonidos para acudir también al agua.
Pero con este frío que estamos teniendo y en esta época, ¿ya están cantando así o esto es más tirando hacia primavera que hay un poquito más de calor?
Sí, o sea, estos cantos empiezan de aquí en adelante.
O sea, empiezan ahora, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, depende muchísimo la zona en la que estemos y la altitud. Vale. Es decir, ahora en el valle están pues desenfrenadamente los anfibios.
En
porque
Valdegovía.
En Valdegovía.
Vale.
Entonces, pero en el resto de la península pues hay otras temporadas, incluso se puede alargar hasta verano.
Claro, porque el periodo de temperatura propia es más larga también.
Sí, exactamente.
Más al sur de la península, evidentemente.
Sí.
Bien, entonces vamos a otra fiesta nocturna, ¿te parece? ¿Os parece, Irene? Vengamos a otra fiesta nocturna. Aquí podemos ir como a saltos, ¿no?
Sí.
el baile. ¿También rana?
Sí, bueno. También es la rana.
Ah, vale. Pero que tiene otro tipo de timbre, ¿no?
Sí, o sea, depende de las especies y de los individuos también tienen diferentes timbres, diferentes colores.
Vale.
Pero vamos, tienen uno en común. Y luego quería expresar eso, que estas fiestas, ¿cuándo
vale.
se dan?
No, yo solo te digo,
sí.
Estamos con hemos puesto la banda sonora, ¿no?
Ah, vale, sí,
la musicota, vamos a decir, ¿no? Bim, bam,
el dembow.
Este es el dembow, muy bien. Pero esto, ¿cuándo se da? Y a mí me tiene que ser en estas épocas, pero bueno, ¿cuándo se da y en qué momento del día? Hemos entendido que de noche.
Sí, exactamente.
Vale.
Pues como las fiestas de los seres humanos son de noche.
Vale.
¿Y cuál es la discoteca? Entre comillas. Pues es el agua. O sea, las charcas, los pilones que tenemos en el valle para dar agua
al ganado. Por ejemplo, dime algunas así de la zona del valle.
Pues tenemos por Corro, tenemos por Guinea, tenemos... Por casi todos los pueblos tienen un pilón y en ellos,
vale.
Si lo han cuidado medianamente bien, es decir,
importante.
No limpiado,
vale.
Que eso ya lo hemos tratado en anteriores
eso es.
Estos programas, pues ahí se pueden dar estas fiestas.
Vale. Vale, en estas fiestas, tú cuando te refieres a fiestas, no solo nos referimos a estos cantos corales y a esta musicota que hemos dicho, que estamos jugando con este tema, te refieres también un poco a que, bueno, se visten de alguna manera, es decir, aparecen con tonos distintos al resto del año porque están en la época de que tienen que demostrar que son más. ¿Aquí más los machos que las hembras o cómo va un poco?
Sí, exactamente. Aquí lo que hacen ahora en estos momentos, en el valle, lo que están haciendo los machos es acudir a los pilones. ¿Y qué pasa? Pues que se ven realzados porque se han puesto guapos. Es decir, a pesar de lo que los colores son un poco más tenues porque la piel se humedece y cuando están en la época de secano pues tienen un poquito colores más llamativos,
sí.
Pero lucen pues los tritones con unas crestas largas, coloridas, unas colas grandes, los tritones palmeados que los tenemos en el valle. En cualquier pilón,
sí,
bueno, en muchos pilones,
en muchos.
Pues lucen sus membranas interdigitales.
Claro.
Entonces se ponen muy guapos para ligar. ¿Y qué hacen al principio
bueno,
de la noche?
Llama la atención a las hembras, ¿no?
Exactamente.
Vale, ¿y qué hacen al principio de la noche?
Pues al principio de la noche lo que hacen, cuando van acercándose a los puntos de agua, se enfrentan entre los machos. buscando y peleando por ese hueco que hay al fondo del pilón o de la charca o del estanque que tiene menos vegetación, como su plaza.
Yo pensaba que esto era en el mundo de muchos animales, o sea, por ejemplo, de los ciervos, por ejemplo, ¿no? Pero no sabía yo que había también disputa entre machos en el mundo anfibio.
Sí, desde luego, y son muy voraces.
¿No?
Entonces, lo primero que hacen
voraces,
es...
¿Voraces, digo, que se comen unos otros, no?
No, voraces de que son capaces de pelearse o que forman grandes reyertas entre ellos.
Vale, y tienen que marcar su espacio.
Exactamente, delimitan un espacio.
¿No?
Entonces, pues ganará evidentemente pues el más grande, el que más reservas de energía tenga, el más poderoso.
Uh-huh.
Entonces, este suceso ocurre durante 3 meses, que puede empezar desde ahora, febrero, marzo, o sea, ya te digo que depende mucho.
Nos hemos adelantado un poquito, pero a partir de ahora es cuando empieza a verse ya esto, a visualizarse y a oírse también, ¿no?
Exactamente, seguro. Vale, entonces, los machos acuden al agua, tienen las peleas y también cambian la alimentación. ¿Por qué? Porque al estar en un medio acuático no encuentran los mismos animales que fuera.
Claro.
Cuando fuera se alimentan más de lombrices, insectos, se pueden alimentar de caracol, bueno, por decir algo,
sí,
¿no? De
artrópodos. Sí, cuando están más en zona de tierra, o sea, que ahora acude más a las
ahora
zonas de agua,
¿no? A las de zonas de agua y lo que se pueden alimentar pues es de larvas de mosquito, alguna lombriz que caiga, pequeños artrópodos.
Vale, perfecto. ¿Y qué hacen las hembras?
Pues mira, las hembras lo que hacen es acudir al agua. Y claro, se hacen las rechulonas.
A estas zonas.
Claro, claro. Vale. Acuden al agua y se hacen mucho las rechulonas. Es decir, no se van con el primero que encuentran, sino que se lo tienen que ganar.
Uh-huh. Sí, porque quieren mejorar la especie.
Claro,
evidentemente, ¿no?
Claro, evidentemente.
La genética es la genética, al final, lo que manda.
O sea, al final, mira, a colación del croar, ¿para qué croan también? Porque el que croa más... más agudo, o sea, más grave, perdón,
¿sí?
Más fuerte y más potente,
uh-huh.
También va asociado al individuo que es más fuerte, más potente, con más energía. Entonces,
como también el más colorido y estar más lustroso, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Y va también muy ligado a la mejora de la especie, porque si se une con ese macho, pues mejorará.
Uh-huh. O sea, que esta es la época del celo.
Sí, sí, completamente.
De aquí hasta primavera.
Sí, yo el otro día me estuve dando una vuelta por la noche, a las 8 o 9 de la noche, por Corro, Bóveda, esos pueblos, y me visité unos cuantos pilones, ¿no? Y pues me encontré todo tipo de anfibios, todo tipo de fiestas. Yo decía, pero madre mía, la que tienes montada aquí, por Dios.
Bien, pues fíjate, yo en primavera, verano, sí, en nuestros pueblos, ¿no? Pues sobre todo tarde, noches, oyes, ¿no? El croar y tal, y ves, ves algún sapo o alguna rana que está como muy elegante, y algún tritón también he visto, pero no sé por qué, yo siempre pensaba que en esta época que estaban como o hibernando o desaparecidos de combate, pero ya veo que es época de celo. Inicial, vamos a decir.
Sí.
¿Y en qué momento hay ese encuentro, macho-hembra? ¿O cómo surge o cómo va esta movida?
Pues mira, cuando ya se unen tanto machos como hembras en el pilón, comienza el celo. Y el celo tiene unos procesos, 4 concretamente. El primero es la orientación, es decir, el macho se enfrenta a la hembra, se pone enfrente y comienza a mover la cola de forma ondulante, ¿no? O sea, con ondulaciones. Y de esta forma, pues le va camelando, por así decirlo. Es la primera toma de contacto con la hembra.
Es decir, ondula la cola sobre el agua.
Sí, exactamente.
Vale, o sea, que hace ondas en el agua.
Hace ondas, pequeñas onditas,
vale.
Y pues ahí es como que empieza a ligar con la chica.
Bien.
Vale, ¿qué pasa? Que puede, ahí es cuando la hembra puede decir, pues tú no me interesas o si me interesas.
Uh-huh. Me giro y voy para otro
sí,
lado.
Sí, pasa muchas veces, incluso en las siguientes fases.
Sí.
Vale, si la chica se sigue ahí, la hembra puede pasar a la siguiente fase, que es la exhibición. Ahí es donde permanece con movimientos bruscos, permanece al lado de ella y mueve la parte posterior de, o sea, las patas de atrás, para que me entiendas, las mueve bruscamente y da agitadas con las alas, con forma de onda, ¿no?
Sí.
Y también se abre de patas las patas posteriores para enseñar sus membranas interdigitales.
Vale, decidimos como que se hincha, muestra las palmaduras y se agita más de la parte.
Exactamente.
O sea, la parte delantera muestra... Aquí tengo mi palmeado.
Sí.
Y detrás muevo bien la cola y la parte trasera.
Eso es.
¿No?
Ahí es cuando se hace pues el gallito, ¿no? Delante de la chica.
Vale, vale. Exhibición.
Ahí también, exhibición pura y dura.
Vale.
Ahí también la hembra puede pasar de él, ¿vale?
Vale.
Entonces, si la hembra sigue al lado suyo, comienza la fase de seguimiento. En este momento el macho se da la vuelta y empieza a mover la cola ondulando suavemente, se empieza a alejar y la hembra empieza a perseguirle.
Vale.
Vale, cuando la hembra toca la cola del macho, ahí es cuando el macho, pues, de repente dobla la cola en zigzag, en forma de zigzag. Uh-huh. Sé que es todo muy visual, pero bueno, sí, yo creo que lo estamos intentando explicar.
O sea, antes movía
muy suavemente,
la encoge más
y la deja más quieta. Y ahí deposita el espermatóforo. Es decir, una cápsula que guarda espermatozoides, muy sencillo.
Vale, bien.
Y la siguiente, lo siguiente que hace es con la cola la va moviendo a la hembra, de forma que la cloaca de la hembra se queda al lado del espermatóforo. Uh-huh. Y es así como se insemina.
Vale.
Luego, ya por último, 2 semanas después, nacen las larvas. Bueno, no, nacen los huevos, perdona, los se va expulsando y suelta de 300 a 400.
Ostras.
Entonces, ¿cómo los pone? Pues las hojas las pliega para abajo. O sea, es decir, la hoja pone abajo el huevo y la pliega de forma que se hace como una pequeña cápsula con la hoja del alga. Uh-huh. Y así va protegiendo los huevos.
O sea, debajo de las algas.
Sí, exactamente.
Vale.
Y luego vamos a estar esperando durante 3 meses, por eso que este periodo es muy muy variado y muy largo.
Sí.
En verano pues ya veremos las larvas nadando.
Bueno, huevos, los huevos están esos 300 o 400 debajo del alga.
Exactamente.
En el agua, ¿no?
Sí.
En zona húmeda durante 3 meses.
Eso, son de un color amarillento y luego eclosionan.
Vale.
Y cuando van siendo larvas van alimentándose de sus propios recursos cuando están en los huevos y luego pues de pequeñas animales hasta que van llegando a más grandes.
Esto más adelante todavía, o sea, todavía no.
Sí, exactamente, todavía nos queda mucho.
Nos queda, bueno, mucho no, pero bueno.
Bueno, unos meses.
Estamos en época de celo, pues bueno, todo puede ser, ¿no?
Eso es.
Vale, y estos son, nos has hablado mucho más de Tritón.
Sí.
Por lo que veo. Pero las ranas y los sapos...
Exactamente. Ellos también estaban en la fiesta, no se la perdieron. Yo, mientras tanto, iba mirando por arriba con una linterna a la noche, iba diciendo a ver a quién espío por aquí. Uh-huh. Y también me encontré 2 sapos haciendo el amplexus. ¿Qué es el amplexus? Pues mira...
Esto no es una posición...
No.
Digo, por si acaso.
Ah, bueno, es una posición, ¿eh?
Ah, sí.
No del Kama Sutra, pero es una posición de los anfibios.
Evidentemente Kama Sutra no, pero de ellos.
Pero
vamos.
casi.
Vale.
Vale, pues lo que hace es el macho se abalanza sobre la hembra y se abraza a ella.
Vale.
De esta forma, lo que hace es dejar los espermatozoides en los huevos que va sacando la hembra.
Uh-huh.
De esta forma se inseminan. Vale. Y los huevos, como van absorbiendo el agua, pues se une todo y se van formando
como por contacto, más que
sí,
nada, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Sí. Y luego se van formando esos huevos, se van hinchando de agua y se van formando grandes globos en el agua.
Bueno, grandes. Evidentemente grandes respecto a lo original, ¿no?
Exactamente.
Pero que puede sonar. Vale. O sea, ¿cómo hemos dicho que es esta postura?
Amplexus.
Amplexus para fecundar.
Sí, exactamente.
Vale, bien. Y queda es como un material gelatinoso y luego flotan en el agua, ¿no?
Sí, tiene un...
aquí no se meten como las algas.
No, para nada. O sea, porque su mecanismo... O sea, muchos anfibios huyen de la charca cuando hacen eso, las hembras, pero hay otras que se quedan cuidándolos.
¿Ah?
Y su mecanismo, pues eso, es que es como una masa globosa, lo que dices, gelatinosa,
uh-huh,
y que tiene pues esa protección que es como blandita.
Vale. Bueno, claro, hemos pasado la discoteca a la fase tenemos crías, ¿no?
Sí, exactamente. Ya es que esto avanza muy rápido.
Renacuajos, mejor dicho.
Sí, bueno, exacto. Hay algún sapo, por ejemplo, que es muy curioso, el sapo partero. ¿Por qué se llama partero? Pues porque lleva, o sea, parte con sus huevos en la espalda. La hembra...
Sí, eso lo he visto, sí.
Sí, los protege.
Uh-huh. ¿Y luego hay algún tipo más de...? No.
No, ya se han acabado.
Nos hemos quedado aquí.
Sí,
vale.
Exactamente.
O sea, que en esta época empieza la fiesta invernal.
Sí.
Reproductiva,
sí,
de celo. Vamos a decir que empezamos más con la de celo, ¿no? Enero, febrero, marzo.
Exactamente, es el celo.
Y luego ya después del celo, la posterior es la reproductiva, que es cuando acaba con la eclosión ya de todos los renacuajos, en este caso, en las aguas de nuestro territorio.
Eso es.
Vale. ¿Se nota mucha diferencia, por ejemplo, de unas zonas a otras zonas del territorio?
Sí. O sea, en el propio valle hay zonas en las que habrá más anfibios y otras en las que menos.
Vale.
O sea, y en los alrededores también se nota muchísimo.
Vale.
O sea, en el Montecillo de Miranda, al lado, en la central eléctrica,
uh-huh,
o química, había sapo de espuelas. O sea, encontramos anfibios...
De Lantarón. Vale.
Encontramos anfibios muy, muy diferentes que no podrían estar en el mismo sitio, pero que sí están en los sitios circuncidantes al valle o incluso en el valle.
Vale, perfecto. Y por lo que te he visto en tus redes sociales de Mi Enfoque,
sí,
has estado detrás de ellos. Te he visto con alguna salamandra, de hecho, tocándola, pero claro, con guante.
Sí, exactamente.
Salamandra súper bonito, por cierto.
La salamandra es preciosa. Pero es preciosa, pero hay que tener en cuenta sus colores. ¿Por qué tiene esos colores y otros
primero
anfibios?
Primero que no hay que tocar a los
anfibios. Bueno, exactamente. ¿Pero por qué? Bueno, lo primero no hay que tocar a los anfibios porque tiene una piel porosa y está demostrado que se puede transmitir muchísimas enfermedades. Entre ellos un hongo que está haciendo, está matando a todos los anfibios que pasa por el mundo. En Sudamérica ha afectado gravemente.
Uh-huh.
Y pues eso lo primero, está claro. ¿Pero por qué más no hay que tocarlas? Pues porque las salamandras son venenosas, es decir, tienen unas glándulas que desprenden una sustancia tóxica cuando les tocas.
Que la gente piensa que es la parte amarilla, pero no.
No, 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 exactamente. Son unas glándulitas que tienen aquí en el cuello, luego se vuelven tóxicas, claro, si las vas tocando. ¿Y qué pasa? Que no son peligrosas para el ser humano, es decir, lo que se hace, lo que hace es inflamar las mucosas, inflamar la boca, los ojos, y te vas tocando con ellas. Pero es cierto que no te va a matar ni te va a enviar al hospital.
Vale. Aquí lo conveniente es, si vamos con en plan familia o en plan amigos y nadie conoce lo que es un tritón, uno dice, mira, eso que estás viendo ahí es un tritón, verlo, observarlo, identificarlo, que los chiquillos sepan que es una salamandra y un tritón, ¿no?
Eso es.
Pero sin andar tocando, ni metiendo mano, ni ir detrás del animal, claro.
Sí, exactamente, porque es que quien no lo sepa puede tocar una charca y después otra, y de esa forma es como se transmiten las enfermedades.
Vale.
Y es muy, muy, muy potente. Uh-huh. Entonces es mejor evitar completamente el contacto.
Y la salamandra, ojo, que también que tiene su aquel, es muy bonita, pero bueno, en general, lo mejor es no tocar. Identificarlos, punto pelota.
Sí, exactamente.
Vamos a quedarnos
ahí. Es bonito la naturaleza, saber identificar, pero no coger todo lo que pillas.
No, y para los chavales y las chavalas también, por ejemplo, que luego les explican en clase, en su clase de ciencias naturales, que no sé si sigue llamado así, o en Gurune, que suele llamar ahora, pues que aprovechen para identificarlo, porque no es lo mismo verlo en el libro que verlo
y se aprende,
en la tele, ¿no?
Exactamente.
En una pantalla, en un pase.
Se aprende muchísimo más. Y yo invito a toda la gente del Valle que vaya a las noches a los pilones que tienen el pueblo o alrededores.
Bueno, que no vayan en masas a fiesta.
No vayan a masas, por favor, que si no me distraen a las hembras y a los machos y no se reproducen. Pero si quieren ver algún anfibio, pues puedes ir con tu linternita, no les molestas mucho porque no vas a ir con un foco tremendo de coche, ¿no?
Al pilón del pueblo.
Al pilón del pueblo y a espiarles un poquito.
Y si el pilón está más en zonas altas, porque son pilones, por ejemplo, de abrevaderos para los animales, pues mucho mejor, porque están más apartados y seguro que después, en una que vas, les puedes...
Sí, y es súper bonito verles porque es muy fácil identificar con estos pasos que hemos dado las fases del celo y es que se ven claramente. O sea, no es algo muy difícil de identificar. Y todas las noches lo hacen y todas las noches se practica con varios ejemplares, así que hoy mismo podéis ir a la noche a verlo.
¿Se practica fiesta y sexo?
Sí, ambas cosas.
Perfecto. Bueno, pues Miquel Martínez de Lecea, hoy ha sido una fiesta muy interesante, una fiesta... con una orgía faunística, podemos decir, anfíbica, vamos a decir, de anfibios, ¿no?
Sí.
Fiesta de anfibios, nocturna, en este caso en Valle de Valdegovía, pero en todo el territorio, alrededores, ahí.
Sí.
Que la busquen, pero sin molestar y sin tocar ningún anfibio, rana o lo que
Mirar,
sea.
Mirar, pero no tocar.
Eso es. Y de otro poco veremos los ranacuajos en el agua.
Sí,
en el agua.
Ya hablaremos de ellos, ya.
Que de niño yo tenía alguno para ver cómo era la evolución, pero tampoco eso es recomendable. No. En aquellos tiempos se hacía. Hoy no hay que hacer esas
cosas.
No,
por favor.
Vale, Miquel, agur. Hasta la siguiente. Agur.